Más importantes, si se quiere, ayer fue la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de reforma de jubilaciones de privilegio para la justicia y para diplomáticos. Esta es media sanción, ahora le toca el turno al Senado. Pero bueno, ayer en el medio de la discusión los diputados de la oposición se retiraron del recinto, y de todas maneras, y a pesar de su ausencia, se pudo aprobar esta iniciativa. Y para conocer detalles de la misma, estamos en comunicación telefónica con la diputada del Frente de Todos, Graciela Landricini, por la provincia de Río Negro. Buenos días, Landricini, gracias por atendernos. Andrea Salazar y Gypsy Lavín la saludamos. ¿Cómo está?
Muy bien, nuevamente día de trabajo. Después del trabajo de la comisión del día miércoles y de la sesión general de ayer, la Argentina tiene una nueva media sanción de una decisión largamente esperada por buena parte de la sociedad respecto a avanzar en el sentido de la igualdad de derechos.
Diputada, ¿se pueden conocer algunos de los puntos más importantes de esta iniciativa? ¿Qué prevé justamente con respecto a las jubilaciones?
Sí, quiero aclarar que el proyecto del Ejecutivo era más ambicioso respecto al recorte de privilegios, pero la escucha en la Comisión de Presupuesto y Hacienda junto con la Previsión Social del día miércoles hizo que el intercambio entre distintos bloques legislativos llevara a, diríamos, como ablandar algunos puntos de la ley para reducir los niveles de conflicto con el sector del Poder Judicial y de magistrados y del Servicio Exterior de la Nación. Se respeta el 82% como valor para el cálculo jubilatorio respecto a los saberes de activos, cosa importante porque hay que tener en cuenta que en los países desarrollados, en países europeos, en Holanda, en Suecia, que es Escandinavia, un país de fuerte estado de bienestar, y los Estados Unidos, esos porcentajes rondan entre el 40 y el 55%, y en cambio en la Argentina estamos respetando a este sector del personal del Poder Judicial, jueces, magistrados y del Servicio Exterior de la Nación, el 82%. Se toma en consideración los 30 años de antigüedad para tramitar la jubilación, pero se exige que solo sean 10 continuos o 15 discontinuos los que se ejercen actividades en la justicia o en el Servicio Exterior de la Nación. Este proyecto abarca básicamente a los altos niveles de jueces y magistrados y del Servicio Exterior de la Nación. De acuerdo a lo que se trabajó con los gremios correspondientes, se han excluido de estos recortes trabajadores de la línea, que no son los niveles de jueces y magistrados o de altos servicios en relaciones exteriores. Por otra parte, sí se toma, este es un cambio importante, no se toma el último año para el cálculo del haber jubilatorio, sino el promedio de los últimos 10 años, o 120 meses. Tengamos en cuenta que esto lo que se le aplica a muchos trabajadores, no en ningún lugar es que es el último año y el mejor haber del último año, ¿verdad? Bueno, entonces esto sí es un cambio sobre lo existente. Y también el aumento de los aportes jubilatorios, que eran el 11% y pasan a ser el 18%. ¿Y por qué eso? Porque los activos aportan valores que no alcanzan para cubrir lo que retiran los pasivos en términos de proporción. Entre el Servicio Exterior de la Nación y el Poder Judicial y los magistrados de la Nación en la República Argentina hay un déficit de 11.000 millones de pesos por año, de acuerdo a lo que aportan y a lo que retiran los que están en la edad pasiva, lo que aportan los activos y lo que reciben los pasivos. Ese dinero de diferencia, esos 11 mil millones de pesos, lo está poniendo el resto de la sociedad. Lo está poniendo el trabajador de la construcción, el trabajador de la gastronomía, la empleada de servicio de casas particulares, los patronales de pequeñas pymes, lo están poniendo los trabajadores rurales con sus aportes, porque el ANSES no puede soportar estos niveles de desequilibrio para garantizar salarios que superan en algunos casos los 700 mil pesos mes o 600 mil pesos mes en el caso del Servicio Exterior de la Nación. Y que el promedio es más de 250 mil pesos mes. Sabemos que las mínimas jubilaciones están hoy alrededor de 20 mil pesos y estuvieron hasta hace pocos días en alrededor de 14 mil.
250 mil pesos gana entonces un juez, un jubilado por mes.
Sí, claro. Digamos, si el personal jerárquico, los jueces, magistrados y del Servicio Exterior de la Nación quieren hacer un aporte complementario como fondo compensador, como tienen muchos sectores de trabajadores, para tener un plus en el momento de ejercer sus derechos jubilatorios, lo pueden seguir haciendo, pero no lo podemos garantizar desde el ANSES. Uh-huh. Esto ha sido una sangría a lo largo de las décadas. Alguno puede decir, pero son mis aportes. Sus aportes no alcanzan a lo que retiran sus pasivos. Arreglemos esa situación.
Susana, ¿y qué cantidad
de...? Y además no pagan impuesto a las ganancias. Podemos discutir si los salarios deben pagarlos, pero lo paga un docente, lo paga un trabajador informático joven, lo paga un policía. ¿Cómo tenemos esos desequilibrios en la sociedad argentina? Son parte de instituciones que han conservado determinados estatus y que parecen incuestionables porque son de otro poder. El Poder Legislativo no está violando la Constitución, la respeta, se están respetando derechos adquiridos, porque la ley no es retroactiva, pero de aquí en más se modifica esta situación.
Susana, con respecto a la edad jubilatoria, también es de privilegio.
El proyecto del Ejecutivo planteaba 65 años. En el frente de todos, las mujeres planteamos que en otros regímenes las mujeres se jubilan a los 60. Entonces pedimos ese beneficio para las juezas, magistrados, personal del Poder Judicial, mujeres y del Servicio Exterior de la Nación. Ese es un beneficio exclusivamente para hacer justicia con las mujeres en relación a la situación que enfrentan las mujeres de otros regímenes previsionales.
Landricini, la oposición se retiró no dando quórum, pero además advirtió que irá ante la justicia para impugnar esto. Bueno, ¿qué lectura hacen de esta posición que ha tomado Juntos por el Cambio?
Bueno, el sector de Cambiemos, integrado por PRO, Coalición Cívica y Radicalismo, tiene muchos compromisos con la corporación judicial. Lo sabe todo el mundo. Uh-huh. La integración de Fiori para el quórum del sector del Frente de Todos y Aliados, pues no fuimos solos, está bien que ha sido seleccionado para ser embajador, que su placer fue presentado a Brasil y este proceso de aceptación. Tienen que salir el decreto correspondiente que lo designa, como cuando tiene que salir el decreto de un ministro. Una cosa es que se anuncie que lo acepte la sociedad y otra cosa es que esté designado por el presidente. Y una vez que esté ese decreto, tiene que renunciar a la Cámara y la Cámara tiene que tratar la renuncia y aceptarla. Nada de eso ha ocurrido. Claro. Ni ha salido el decreto, ni por lo tanto no se pudo presentar la renuncia en la Cámara, y la Cámara menos aún la va a tratar si ni ingresó, porque no salió ni el decreto de designación. Más allá de que es cierto que viajó a Brasil a hacer sus primeros trámites, seguramente a tener algún primer contacto protocolar, informal o formal, para presentarse, para conversar con sus padres, para buscar vivienda, para lo que sea, como nos pasó a los legisladores también, porque vinimos a hacer trámites preparatorios, vinimos a tomar contacto con los padres, vinimos a ver dónde íbamos a vivir los días que teníamos que estar acá. Eso no es ningún escándalo. Y formalmente tuvimos que presentar nuestras licencias o renuncias a los lugares donde estábamos trabajando, y una vez que salían las designaciones. Entonces, eso siempre lleva semanas o mes o lo que sea de trámites. La Cámara de Diputados no tiene presentada la renuncia al Scioli porque no salió el decreto que lo designa. Por lo tanto, no la puede tratar la renuncia hasta que no ingrese.
Este fue uno de los principales cuestionamientos.
No podíamos nadie negar que Scioli se sentara en su banca.
Diputada, esto fue uno de los principales cuestionamientos que planteó la oposición.
Cuando agotaron el resto de los justificativos y fundamentos frente a la sociedad de que no se iban a sentar. Cuando vieron que teníamos quórum, tuvieron que encontrar algún otro argumento del escándalo para salir en los medios, y mientras sesionábamos ellos hacían el circo mediático para generar sospecha en la sociedad de que estábamos haciendo un fraude en tanto estábamos supuestamente sesionando con un diputado suyo. Y eso no es así. Scioli es diputado hasta que no esté el decreto y el presente la renuncia y sea tratada por la Cámara de Diputados.
Sí, algo que fue aclarado por
el
presidente
Heller,
de la Cámara.
Citando el artículo, el inciso séptimo del artículo 99 de la Constitución Nacional.
Diputada, bueno, ¿qué
si
se
quieren
espera?
Judicializarlo, sí. Habrá que ver si tienen algún amigo, aliado que también esté dispuesto a ir más allá de los reglamentos y hacer alguna argumentación como tantas nos tienen acostumbradas, que es más de shock mediático que de valor reglamentario institucional.
Diputada, ahora queda el tratamiento en el Senado. ¿Qué expectativas, qué avances hay con relación a que también pueda salir esta iniciativa allí?
Bueno, en el Senado tenemos amplia mayoría de legisladores propios, de manera que esa amplia mayoría va a garantizar la aprobación. Como este bloque de Cambiemos lo sabía, quería obstaculizar en acuerdo con la Corporación Judicial lo más posible y armar escándalos que eviten el recorte de privilegios, de oportunidades, de beneficios que suenan más a medievales que a contemporáneos y que son parte de las instituciones conservadoras en la Argentina. Quiero aclarar que la Asamblea del año 13 del siglo XIX eliminó en la Argentina los títulos de nobleza y la esclavitud y la servidumbre. Por lo tanto, mire el tiempo que ha pasado para que avanzara el voto femenino, para que avanzara el voto no calificado en las elecciones generales, para que con la ley de Peña el voto fuera secreto, el obligatorio y universal. Y bueno, seguimos tratando de construir mayor igualdad en Argentina. Mire que nos falta recorrer un extensísimo, arduo y elevado camino para lograrlo. Si no, no tendríamos los indicadores de hambre, de pobreza, de indigencia y de desempleo y de fuga de divisas que tiene la Argentina de hoy. Y los últimos 4 años, los que fueron los actores decisorios de las medidas neoliberales han sido artífices del agravamiento de la desigualdad en Argentina. Que se hagan cargo de eso. Nosotros nos hacemos cargo de trabajar por reducir la desigualdad.
Aprovecho la oportunidad, diputada, y sabiendo que es economista, para consultarla sobre su mirada con respecto a las negociaciones que se están realizando en estos momentos, por estas horas, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué análisis realiza a priori?
Bueno, la misión que visitó a la Argentina en las semanas anteriores expresó claramente que el pago de la deuda de Argentina con el Fondo Monetario de 45 mil millones de dólares, el último préstamo, el más grande en la historia en el mundo, dado por el Fondo Monetario Internacional a un país, es absolutamente impagable en esos términos. Se trabajará en la prórroga, en nuevos plazos, porque el Fondo Monetario tiene un estatuto que le impide hacer quitas de capital y de interés. Es una señal esto de que es impagable para que los bonistas de bonos bajo legislación extranjera y nacional entiendan que también deben, ellos sí pueden ejercer quitas y modificar plazos, no solo reperfilar en términos de vencimiento, sino reestructurar en términos de capital e intereses, entender que Argentina no puede pagar lo que la... de alguna manera el negocio especulativo favoreció en los últimos 4 años y sobre todo en los últimos 3. Con lo cual, esta negociación, que no es fácil, que implica, digamos, reestructurar además los vencimientos en términos de que hay una superposición entre el 2021 y 2023, tremenda, no hay ninguna posibilidad de que se genere en la Argentina el monto de ingresos necesarios para cubrir esos pagos. Lo ha expresado Omar, lo ha expresado el presidente, negociaremos con la población adentro y no afuera, no a costa del hambre y la sed, o sea que tenemos buenas expectativas desde el punto de vista político institucional. Obviamente nos enfrentamos con una red internacional de fondos de inversión que son un reflejo de fondos de pensiones, también una red de fondos buitres que salen de los paraísos fiscales, de los negocios oscuros, de los países sobreendeudados y en default. O sea que nos enfrentamos a un tsunami, pero bueno, la campaña electoral anunció una cantidad de cambios que se van cumpliendo y vamos a cumplir hasta las últimas consecuencias con lo votado por la mayoría de la población, con el apoyo del Frente de Todos, para ejecutar las medidas necesarias que nos saquen de la situación a que nos llevó el régimen neoliberal implementado por Macri y Cambiemos, a partir de la dolarización de tarifas, de la liberación de la cuenta de capital, de la desregulación de los mercados, del ingreso desmedido de préstamos, que después ha implicado una salida de divisas en pagos, y el crédito del Fondo Monetario de por sí sirvió para financiar la fuga de divisas de capitales especulativos. Estas devaluaciones tremendas que han afectado los salarios y jubilaciones. Así que, bueno, nos enfrentamos a un tsunami, pero estamos con la Argentina de pie.
Bueno, quedan varios interrogantes en función a este tema. Yo escuchaba en algún momento...
Los próximos 2 meses irán muchas de estas resultantes y los próximos 180 días tienen que poner a Argentina nuevamente en el aprovechamiento de la capacidad industrial ociosa, en el aumento de la demanda interna y en la posibilidad de recuperar la capacidad de ejercer gasto público en obras, en programas de distinto tipo para el desarrollo productivo, que genere divisas. Bueno, mucho por hacer.
Sí, ¿qué pasa? Me quedan dudas, digo, con relación a este tema. ¿Qué pasa con estos 45 mil millones que fueron fugados? ¿Qué pasa con los responsables de haber permitido la fuga de este dinero?
El Congreso cuenta con la comisión bicameral para hacer las investigaciones correspondientes. Lo que pasa es que eso lleva tiempo y hoy la negociación con el fondo es ya.
Claro, es prioritaria.
Sí, sí. Bueno, estamos en un programa que trabaja por la redistribución de riqueza desde que se aprobó la ley 27.541 de emergencia económica, financiera, social, sanitaria y previsional en diciembre de 2019.
Diputada, muchas gracias por habernos atendido, ha sido
bien,
muy amable.
Gracias a ustedes por su preocupación y por este espacio.
Hasta luego. La diputada por la provincia de Río Negro, economista, además, Graciela Landricini, bueno, hablando de estas dos cuestiones, aprovechamos esta característica de la diputada, ella es economista, para consultarle sobre la negociación del Fondo Monetario Internacional, pero el tema que la convocaba tenía que ver con la aprobación en la Cámara de Diputados, esta media sanción que obtuvo el proyecto de las jubilaciones de privilegios en diplomáticos y en los jueces.
Seguimos en la mañana de Radio Nacional El Bolsón, son las 9:26 minutos, estamos con 16 grados y medio de temperatura en estos momentos, 65 es el porcentaje de humedad relativa a ambiente este viernes, que se va a presentar con cielo despejado y una máxima de 26 grados centígrados, preparándonos para